lo que tenés es una torta dividida en tres porciones casi exactas, aunque obviamente el título del día es la victoria de Milei, la inesperada victoria de un hombre sin territorio, sin poder formar ni siquiera candidatos propios en muchas provincias donde ganó. Es una situación inédita que vive la política argentina, de mucha gente que con mucho analfabetismo político en el lomo, y ahí lo de Bertolt Brecht, ¿no? El peor analfabeto es el analfabeto político, opta por su verdugo, ¿no? Ante la insatisfacción del presente, opta por un mal mayor, ¿no? Es como si, qué sé yo, el colchón de mi casa no es confortable y la opción es una cama de clavos. La verdad que no pasa por ahí el asunto, porque todo lo dicho en campaña implica la pérdida de derechos adquiridos. Entonces, yo no puedo terminar de entender cómo se establece un contrato social a la distancia con el candidato, porque entre la propuesta y tu voto, si vos lo aceptás, hay un contrato social, invisible, pero contrato social al fin, para decir, me gusta la dolarización, me gusta la educación arancelada, me gusta la salud arancelada, me gusta la venta de órganos, bueno, y así sucesivamente. Dato que yo insisto, me cuesta pensar que a cualquier argentino, de cualquier estrato social, el día que le toques un derecho adquirido, no salga a la calle a una agarrada del cogote al tipo que le dio el voto. No creo que sea posible la pasividad de cualquier argentino, no importa de dónde venga, si mañana te quitan el aguinaldo, no sé, por decirte algo.
Lo raro, Gustavo, en este caso, y lo veíamos hace un ratito también, es recordando esa frase célebre de Menem de si les hubiese dicho todo lo que iba a hacer no me hubiese votado nadie. En este caso Milei lo dijo de frente y así todo consiguió la cantidad de votos que estamos viendo hoy.
Sí, no hay que ir tan lejos en eso, porque la promesa de revolución de la alegría del macrismo fue exactamente lo mismo que revolución, claro, productiva y salariazo. Uh-huh. Y pasó hace 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa que nos llevas las marcas en la piel de lo que significó la presencia del neoliberalismo por tercera vez en tu vida, matando la industria nacional, matando los salarios, un industricidio de más de 30.000 pymes, desocupación de 2 dígitos, deuda externa de 120.000 millones de dólares, bono a 100 años, regreso del fondo, fuga de capitales por 80.000, 90.000 millones de dólares? ¿Qué es lo que sucede que sos como un extranjero en tu propio país que no puede advertir lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Y ahí podemos sumar el enorme laburo de los medios de comunicación que han construido a través de un set televisivo a un candidato sin territorio, ¿eh? Porque no hay otra forma de poder explicarlo. ¿Cómo entra Milei a tu casa sin poder? Mirá Neuquén, mirá la cifra de la victoria de Neuquén, que tuvo un presentismo del 75%, uh-huh, uno de los más altos del país, si no fue el más alto, pegan el palo, donde gana Milei y donde aparece el primer candidato que denuncia que Milei le pide $40.000 para ser candidato a intendente. Uh-huh. Entonces, acá hay algo que no está cerrando, que todo lo que estás escuchando es como que estás impermeabilizado y no estás dispuesto a aceptar lo que el mismo tipo que vos estás votando genera o te dice.
Teniendo en cuenta también, Gustavo, que
¿Cómo?
Teniendo en cuenta también que el análisis, sí, previo que veníamos realizando y que se escuchaba en prácticamente todos los medios nacionales, el tema de la mala elección que estaban haciendo todos los candidatos de Milei en las distintas provincias y si se iba a nacionalizar o no ese resultado, y ni hablar, algo que ya lo venimos cuestionando hace muchísimo tiempo, los resultados de las distintas consultoras y encuestadoras que lo daban a Milei muy lejos, entre el 12, sí, y el 17% de los votos, nada más alejado, uh-huh, que eso, que en muchos casos duplicó o hasta triplicó los datos de las consultoras.
Sí, hay otro tema que también es muy preocupante, ¿no? Y que tiene que ver con el análisis previo del votante de Milei. Un tipo que no tiene gobernadores, que prácticamente no tiene intendente. Uh-huh. que más o menos puede tener la conformación de una bancada relativamente importante, pero será una minoría dentro de la estructura parlamentaria argentina. ¿Cómo forma gobierno? ¿Cuáles son los puentes a nivel país con el federalismo, con las provincias, sin un solo gobernador?
Y no va a tener senadores tampoco.
Claro, es muy complejo pensar que alguien que es él y su alma, él y su hermana, él y sus perros, puede llegar a formar gobierno, ¿no? Por eso digo que por ahí es una, en este empate técnico, como es el que quedó 2 puntos arriba del segundo y 3 arriba del tercero, se lleva los títulos de etapa, es una gran sorpresa, pero no sé si sobrevive a la posibilidad de llegar a segunda vuelta. Lo digo teniendo en cuenta que habrá una presión para rectificarlo o para ratificarlo de un poder real al que no le sirve. Esto pasó en el coloquio de ideas. Cuando tiró sus 3 o 4 propuestas económicas, se espantó el círculo rojo. Diciendo, mirá, no queríamos un tipo que venga a dinamitar todo. Necesitamos un tipo que juegue para nosotros, liberando los mercados, generando esa zona donde nosotros hacemos lo que se nos canta sin control, pero no a prenderle fuego a esta historia. No necesitamos a Nerón, necesitamos un tipo que venga y juegue para nosotros, que es otra cosa muy distinta. Entonces ahí es donde van a empezar a definirse un montón de cosas por derecha y por izquierda, por llamarlo de alguna manera, casi como en un juego de pinzas, entendiendo que con Milei, lejos de haber una salida, lo que hay es un abismo, ¿no? Es un abismo mucho más pronunciado, mucho más rápido que te propone la derecha, que la última vez que gobernó salió en primera vuelta después del primer mandato, y cuyo candidato a presidente 2015 no se pudo presentar en el 23 porque las encuestas lo sacaron del camino, ¿no? Lo tiraron a la banquina. Esto es mucho peor todavía.
Gustavo, nos falta un poquito para que se nos vengan las noticias, pero no quiero dejar de analizar cómo se puede llegar a llevar a cabo la próxima etapa, las generales, donde lo tenemos a Milei como único candidato con el 30%. Me da la sensación que Sergio Massa tiene más para crecer que Patricia Bullrich, ya que prácticamente el 27% de ese electorado que consiguió en la primera vuelta, incluso con Juan Grabois, que fue dentro de todo poco en ese porcentaje, va a ir todo para Sergio Massa. Me da la sensación que quien va a estar más complicado va a ser Patricia Bullrich, porque de ese 28%, cerca del 10% corresponde a Horacio Rodríguez Larreta, que no sé si todo ese electorado va a ir para Patricia Bullrich.
Totalmente de acuerdo. Los votos de Larreta son una incógnita, ¿no? O por lo menos un porcentaje.
Y me queda Schiaretti también, ¿eh?
Bueno, sí. En una segunda vuelta hay que sumar el a dónde irán esos votos que han tenido tanto poder de daño, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad es eso. Mucho poder de daño que se renueva en el caso de Randazzo, que tuvo el mismo poder de daño impidiendo la victoria de Cristina en 2017 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que eso hubiera significado desde la simbología política. Se renueva el poder de daño de estos sectores que terminan siendo siempre funcionales al enemigo y esencialmente funcionales a aquellos que pretenden terminar con el sector político que ellos dicen representar. También ahí hay una gran incógnita, y después tenés un montón de porcentajes menores que, si bien no mueven el amperímetro, habrá que ver también a dónde van todos los que quedaron afuera de las PASO. Los que quedaron afuera de la primera con una muy mala elección en las PASO.
Claro, queda, por ejemplo, no sé, muchos sectores del peronismo que habían quedado por fuera, como Guillermo Moreno, que si bien no ha sumado demasiado, tenés ahí también un 1%. Si va sumando, capaz que un 4 o 5% más entre todos esos espacios, seguramente van a ir para el lado de Sergio Massa. Por eso me da la sensación que tiene más espacio de crecimiento hoy por hoy Unión por la Patria que Juntos por el Cambio, y La Libertad Avanza, sí. Estimo que quedará más o menos por ahí, no creo que crezca mucho más, no. Para las generales.
Sí, no comparte votos. Uh-huh. Se queda como, no sé si estancado, pero podemos, sí, coincidir en que en que tocó un techo y que de acá en adelante habrá que ver de qué manera se da el crecimiento de los otros sectores que van a estar en la puja entre estos tres, de los cuales van a quedar dos. Y obviamente un fenómeno tan complejo da para que todos puedan aportar algo y cada uno de nosotros con su análisis apenas lo que hace es agregar un datito y ensanchar la frontera del pensamiento crítico. Después todo el mundo tiene las puertas abiertas porque, insisto, esto es de una profundidad inimaginable. Y entonces, como es multicausal, todo el mundo puede aportar algo.